por esto que es el Día Mundial del Cáncer de Ovario, Doc. Entonces nos decía buen día nuevamente.
Buenos días.
Teníamos no, que...
Hablamos de por qué el 8 de mayo
sí.
es el Día Mundial del Cáncer, digamos, del cáncer de ovario.
Sí. ¿Mm? Doc,
Sí, decime.
Sí, bueno, nos decía justo esto, ¿no? El hecho de que no es justamente para tomar conciencia de la importancia Exacto. de este cáncer. ¿Y qué, qué incidencia tiene en las mujeres esta enfermedad, este cáncer específico de ovario?
Mira, en Argentina es el quinto cáncer más común y es el sexto en lo que es causa de mortalidad por cánceres, por tipo de cánceres en las mujeres. Y al menos 2.300 casos nuevos por año. O sea, si bien el cáncer de ovario, digamos, no tiene una incidencia alta como el cáncer de mama, está presente. Y digamos, no hay un método de prevención como el cáncer cuello uterino, que sigo insistiendo el Papa Nicolau, y en el caso del cáncer de mama de detección precoz, como es la un método como la mamografía. El cáncer de ovario no tiene esto, pero sí hay factores que podemos modificar disminuyendo la incidencia o el riesgo, vamos a decir, de padecer el cáncer de ovario.
¿Mm? Bien.
Lo que habíamos dicho al principio, lo retomamos, el tema de los hábitos de alimentación o hábitos de vida saludables son fundamentales para todos los tipos de cáncer y en este caso también puede, digamos, disminuir el riesgo de padecer cáncer de ovario, lo que es una dieta saludable, rica en frutas y verduras, que va a evitar el sobrepeso y la obesidad. Como siempre recalcamos, el dejar de fumar, el evitar el consumo del alcohol y la incorporación del ejercicio físico a nuestra vida.
Bien. Bien, doctora, la mayoría de los cáncer, de los casos de cáncer de ovario, ¿tienen indicación de algún asesoramiento genético oncológico?
Sí, y ahí está dentro de, hay cosas que no podemos modificar nosotros.
Sí.
¿Ah? Una es la edad, porque sí. son cánceres que aparecen después de los 60, 63 años, aumenta la incidencia a padecer ese cáncer, ¿me entiendes? En donde las mujeres tienen que estar más alertas.
Sí.
Y con respecto a lo que vos me decías del asesoramiento genético, también son factores, digamos, que no podemos modificar los antecedentes familiares. ¿Ah?
Sí.
La otra es el riesgo heredado. ¿Ah? El riesgo heredado, lo que vos me decías, hay pruebas genéticas que depende del antecedente de la persona, ¿me entiendes? Puede hacerse el testeo y determinar si tiene la mutación de genes que se llaman BRCA o BCRA 1 y 2, ¿ah? Que cuando ese gen está mutado, en un 50% hay probabilidad de que vos padezcas un cáncer de mama o un cáncer de ovario.
Bien. Ahora
sí. No necesariamente si sos portadora de esa mutación lo vas a padecer, pero hay un 50% de probabilidad que lo padezcas.
Bien.
Y eso tiene que ver con el árbol familiar. También está lo que es el antecedente familiar sin que tenga la mutación, que es lo que son, si vos por ejemplo tienes familiares de primer grado, sería tu madre o una hermana con un cáncer de ovario, ¿me entiendes? O un cáncer de mama, o si en tu misma familia, en tu familia tienes dos o más familiares con cáncer de ovario.
Bien. Doc, ¿y cuáles son los síntomas, ¿no?, más habituales de esta enfermedad? ¿Qué es lo que tendríamos que tener en cuenta las mujeres?
Bueno, los síntomas son muy vagos, pero sí hay que decirlo que en la consulta lo que habitualmente, porque son las molestias hipogástricas, ¿me entiendes?, o vamos a decir pelvianas, para que me entiendan, dolores de espalda o un flujo, porque imagínate la cantidad de mujeres que tienen flujo, no
claro.
todas las que tengan flujo van a tener cáncer de ovario,
claro.
pero hay que tener en cuenta también la edad, ¿no? Después de los 60 años aumenta el riesgo para padecer este tipo de cáncer. Y en general los pacientes cuando llegan a la consulta llegan, vamos a decir, con el abdomen hinchado, ¿ah? La panza hinchadita, con sensación de distensión, como doctora, tengo saciedad así temprana, lo que le llamamos nosotros sensación de plenitud postprandial, o sea, después de alimentarse, así un estado nauseoso, Y eso es porque, digamos, el cáncer, yo siempre les explico que cuando el paciente tiene el tumor en el ovario, lo que pasa que, vamos a decir, los ovarios son chiquititos y el tumor crece hacia afuera, por claro. decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Las celulitas van cayendo en lo que es la cavidad abdominal, ¿sí? que es en una superficie que cubre los intestinos, que se llama peritoneo. Y ese peritoneo, cuando no está bien, cuando está inflamado, empieza a secretar agua, como para que ustedes me entiendan. Sí. Y digamos, y el abdomen se hincha con líquido, ¿sí? con agua.
Bien. Doctora, le hago una consulta. Anoche, hablar de cáncer sigue siendo una mala palabra, asusta mucho cuando aparece el diagnóstico. Imaginamos la angustia que se deben llevar tanto hombres de mujeres. Hablamos de ovario, cáncer de mama, de colon, el cáncer que sea, ¿no? Y anoche escuchaba a una investigadora del CONICET que justamente se dedican a los avances oncológicos justamente para ver si se encuentran alguna cura a esta enfermedad, y ella justamente decía, y estaba convencida y muy positiva sobre todo, de decir que de aquí a 10 años ella cree que se va a avanzar tanto científicamente como tecnológicamente en lo que tiene que ver con el avance de cura para el cáncer. ¿Usted qué consideraría de este dicho?
Sin duda, sin duda. Inclusive creo que no vamos a necesitar de la quimioterapia. Inclusive creo que los tumores van a dejar de ser tratados, cáncer de mama, cáncer de ovario, y nos vamos a manejar con tumores, con determinados perfil, a eso me refiero a genes mutados, vamos a lo que es medicina, sin duda, chicas, sí. Vamos a lo que es medicina verdaderamente de precisión. Y cuando me acuerdo que estaba haciendo mi residencia en oncología, y en ese momento salió el trastuzumab, que por ahí la gente lo conoce como Herceptin, que es el nombre comercial, para el cáncer de mama, se hablaba de un cambio de paradigma, ¿sí? Una cosa impresionante, una terapia dirigida que actúe sobre una oncoproteína que bloquea una señalización para evitar la muerte, digamos, para promover la muerte celular programada y para evitar que estas células, que es el cáncer, que crecen y que se dividen indefinidamente, ¿me entiendes? Vos la bloquees. Bueno, ahora con el advenimiento de más moléculas con terapia dirigida, con sobrevidas impensadas en cáncer de pulmón, donde antes el cáncer de pulmón a 6 meses, 1 año se morían, ahora tenemos sobrevivientes de 4 años, 6 años, en cáncer renal, en melanoma no había absolutamente nada, y la gente se moría aún así por toxicidad del tratamiento. Eran tratamientos que solo podían hacerlo pacientes súper seleccionados. Un melanoma ahora está viviendo y hay respuesta completa clínica en melanoma, digamos, metastásico. O sea, sin duda, en 10 años, no sé, es impresionante lo que se viene. Eso sí, es impresionante, porque todo va a lo que son vías, que decimos nosotros, vías de señalización, ir a bloquear o ir a ver mutaciones genéticas, y cada vez en los centros en donde se hace mucha investigación, muchos pacientes entran directamente a protocolo y se va dejando un poco la quimioterapia.
Bueno, ojalá que así sea, doctora, y crucemos los dedos finalmente para que esto ocurra.
Sí, así va a ser, a eso vamos.
Otra consulta, ¿no? ¿Existen algún análisis, algún estudio para saber si una persona sin antecedentes de cáncer en la familia, cualquiera de nosotros, de decir, bueno, vamos a hacernos un estudio para ver qué probabilidad, qué porcentaje tengo de tener cáncer en un futuro? ¿Existe algún estudio, algún análisis que pueda determinar eso?
Yo hablo lo que está disponible hacia la comunidad y lo que tenemos en Argentina. Nosotros lo único que hacemos es aquellos pacientes, de acuerdo a la edad de presentación del cáncer, o sea, pacientes jóvenes o aquellos pacientes con una herencia pesada de cáncer o primer grado, siempre se les sugiere la asesoría genética, ¿ah? Y, por ejemplo, en el caso del cáncer de ovario es lo que habíamos hablado.
Sí.
Ahora, si vos me dices si hay algo para prevenir particularmente el cáncer de ovario, y no. Bien. Por eso, lo que decía inicialmente, el cáncer cuello uterino, yo sigo insistiendo porque lo seguimos viendo, y a pesar de que están dando el tema del programa de, bueno, pero por ahí no alcanza y siempre se necesita más, y creo que ustedes también como medio de comunicación ayudan en eso, a que los pacientes, la comunidad, las mujeres al inicio de sus relaciones sexuales deben hacerse el Papa Nicolau. Y no estamos hablando de medicina de precisión, estamos hablando de que tenemos que gastar millones y millones, no. O sea, es increíble ver chicas tan jovencitas, pero tan jóvenes, con tumores avanzados, seguimos viendo localmente avanzados, que no hay posibilidad de cirugía, o tumores ya con lesiones, digamos, metastásicas. O sea, con esto, con cáncer de cuello uterino, podemos hacer esto. Con mama, si bien la mama también es difícil prevenir, pero con los hábitos de su vida saludable disminuimos el riesgo, tenemos un instrumento útil que aún todavía no ha sido desplazado, que es la mamografía. Lo que tiene la mamografía es que ahora tenemos la mamografía digital, uh-huh, y podemos visualizar las lesiones, digamos, con mayor exactitud, ¿no? Es más fácil, vamos a decirlo así, para los imagenólogos. En cáncer de ovario todavía no tenemos ni método de detección precoz, un método que sea de prevención. Pero sí, está bueno que las mujeres a determinada edad que piensen si tienen su antecedente de cáncer en su familia, eso hacerlo saber a su ginecóloga, ¿sí? Porque esas pacientes todavía a esa edad siguen haciéndose una mamografía o siguen haciendo algún Papa Nicolau. Entonces, toda esa información a su ginecóloga y en el caso del interior a sus médicos de familia.
Perfecto. Perfecto. Doctora, como siempre, es un placer conversar con usted. Le agradecemos muchísimo.
Bueno, les mando un beso gigante a todas, a Pelusa y a ustedes dos y a todo el equipo, y les agradezco infinitamente que tomen un momento, digamos un tiempito, y hablen de estos temas, de seguir hablando que el cáncer no es sinónimo de muerte, que si tenemos nuestros signos de alarma, que nosotros la comunidad debe ser curiosa y preguntarle y darle a sus médicos de cabecera. Está muy bueno todo esto, ¿eh?
Bien. Doctora, gracias, un placer.
Hasta luego. Muchas gracias. Hablábamos con la doctora Cristina Ruz Maidana.